Serpiente Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
La que camina. Aquel mismo arenal. Ella camina, siempre hasta cuando ya duermen los otros. Y aunque para dormir caiga por tierra, ese mismo arenal sueña y camina. La misma ruta, la que lleva al este, es la que toma, aunque la llama al norte. Y aunque la luz del sol le da 10 rutas, y se sabe, camina la única. Al pie del mismo espino se detiene, y con el ademán mismo lo toma, y lo sujeta, porque es su destino.
De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña.
Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Hay en la noche un grito y se escucha.
Muy buenas tardes a todos y a todos los oyentes que están del otro lado escuchando un nuevo programa de Estalla Silencio. Acá nosotros, como todos los sábados de 13 a 15 horas, te contamos toda la información y todas las novedades que tenemos acerca del género. Primero, compañeros y compañeras, ¿cómo les va?
Muy bien. Acá Paula.
Acá del otro lado, Sergio, buenas tardes a todos y a todas. Dentro de un rato tengo que salir corriendo a buscar la pizza.
¿Ya?
Sí, ¿no me la dijo traen? 20, 25
¿no
minutos.
¿No la traen?
Y un delivery por media cuadra.
Bueno, es un delivery.
Es un delivery.
Le damos la bienvenida a Cecilia D'Amico, que está del otro lado operando el programa Estalla Silencio, que el que no sabe, o la que no sabe, es un programa que trata de rediscutir y discutir las cuestiones de géneros, los prejuicios, los estereotipos que hay de hombres y mujeres instaurados en la sociedad. O por lo menos eso intenta.
Eso intentamos hacer en estas dos horas de programa. Y del otro lado, quienes se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del Facebook, Estalla Silencio, o a través de las líneas telefónicas, el 0237-466-6559, teléfono fijo, o mandándonos un mensaje de texto al celular 1561-540359.
Son la 1:07 del mediodía, nosotros vamos a empezar a andar el programa, vamos a hacer un pequeño repasito de los temas que vamos a tener para hoy. Yes. Lo que acabamos de escuchar, que ahora vamos a trabajar un poquito también para comentar a la gente y compartir algo un poquito más lindo, ¿sí? Es un extracto de un poema de Gabriela Mistral, porque digamos este mes, el 7 de abril, se cumplieron digamos aniversarios del natalicio de ella, así que...
¿Qué es natalicio?
Cuando nace.
Ah, mirá. ¿Qué tipo instruido? No sé, yo diría cuando nació, no cuando sé.
Bueno, tenés razón.
El onomástico, que es el cumpleaños.
Yo soy como los abogados, dice palabra difícil para que no entiendas, digamos. ¿Entendés?
¿Cómo? Ah, los abogados, no sabía.
Los ediles. No, ah, los ediles son los concejales y esas cosas. Pero los abogados... Claro, ediles.
Ah, claro, tampoco la entiendo.
O sea, edil es sinónimo de concejal, o en el término vulgar también se puede llamar... ¿Viste esta seña que te estoy haciendo de los que se llevan lo que no es suyo?
Mueve la mano, la muñequera. Sí.
Bueno, tenemos por un lado, vamos a comentar un poquito sobre la vida de Gabriela Mistral. Vamos a hablar sobre una noticia que anduvo dando vuelta en la semana, muy importante, digamos, para la cuestión de la violencia, en este caso sobre la media sanción que se dio a la ley de femicidio, ¿sí? una nueva reforma que se introduce al Código Penal. También tenemos lo de la Galle, ¿sí? Porque hay un pequeño problemita, ¿no? Se están dando algunos sucesos con su prisión. O sea, si vamos a ver qué está pasando actualmente con la Galle. Paula también nos va a comentar sobre un cuentito muy lindo que trajo, ¿sí? En donde vamos a poder ver algunos estereotipos que se van conformando en la cultura. Vamos a tener también el tema de la ley Megan. ¿Qué es la ley Megan? Porque se está discutiendo acerca de ciertas... O la implementación de metodologías... De lucha social sería, ¿no? Que tendrían que estar avalada por la justicia como ser escrache a los que abusan de mujeres, ¿sí? A los violadores, ¿sí? Y vamos a tener un par de temas más, noticias como todos los días, ¿sí? Pero nosotros vamos a empezar a desandar, ¿sí? Un poquito esto. Vamos a comentar a partir de un audio sobre la vida de Gabriela Mistral, que son las chicas de... Freeway,
del,
¿no?,
espacio de géneros de FM Freeway, sí, que han compartido varios audios que produjeron en este mes, con distintas fechas conmemorativas. Bueno, elegimos compartir el de Gabriela Mistral con todos ustedes. Y les agradecemos a las compañeras por la producción.
Muy bien.
El 7 de abril de 1889 nace en Chile la poetisa, diplomática y pedagoga Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral.
A los 13 años, Gabriela empieza a escribir poesía y comienza su formación autodidacta. Al año siguiente, comienza a trabajar como maestra de escuela.
En 1905, decide formarse para la enseñanza y solicita el ingreso a la Escuela Normal de Chile. Resulta rechazada por sus ideas revolucionarias y por ser atea.
Gabriela no se rinde y continúa ejerciendo su vocación docente. Además, publica en La Voz de Elqui su artículo La Instrucción de la Mujer, en el que exige que todas las mujeres tengan derecho a la educación.
A los 21 años logra finalmente obtener el título de maestra. A partir de 1922 viaja por el mundo participando en reformas educativas, dando conferencias y en actividades diplomáticas.
A los 56 años se convierte en la primera persona de América Latina en recibir el Premio Nobel de Literatura. Muere de cáncer de páncreas a los 65 años en Nueva York.
En la introducción de su libro recopilatorio Lecturas para Mujeres, Gabriela escribió: en un libro de lecturas para mujeres no todo debía ser comentarios caseros y canciones de cuna. Se cae también en error cuando, por especializar la educación de la joven, se la empequeñece, eliminando de ella los grandes asuntos humanos, aquellos que la tocan, tanto como al hombre la justicia social, el trabajo, la naturaleza.
Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan.
Bueno, acabamos de escuchar este audio que nos introduce un poquito en algunos datos biográficos de Gabriela Mistral, ¿sí? Cuyo, que es su seudónimo, ¿no? Su nombre artístico. Ella en realidad se llama Lucila Godoy Alcayaga, ¿sí? Y como bien dijo el audio, nació en el Valle del Elqui, pero el pueblito donde ella nace se llama Monte Grande, ¿sí? Hay un tema muy controversial en Chile con Gabriela Mistral, y es que en realidad ella pasó más parte de su vida fuera de Chile que dentro de Chile.
¿Como exiliada?
No estaba exiliada. Los motivos que ella argumentaba por el tema de irse de Chile eran los odios que se generaba en torno a ella, por una lucha honesta, ¿sí? En sí se da el problema cuando ella, digamos, hay que remontarse, digamos, a su pasado, que ella nació en una cuna muy humilde, su padre era maestro, las abandonó, ¿sí? A ella de sus hermanas, ¿sí? Y la dejó con su mamá, que era una señora analfabeta. Ella no tuvo una instrucción primaria, no llegó a completar la instrucción primaria. Todo lo que ella supo de la vida es autodidacta, ¿sí? Incluso, digamos, ella lo que recuerda mucho de su madre es el hecho de que su madre le gustaba mucho cantar, y ella decía, yo la poesía la tengo por mi madre, que era analfabeta, dice, porque ella en realidad cantaba, le gustaba cantar, la escuchaba siempre cantar a la madre, entonces le quedó esto componer, ¿no? Prosa y todo este tipo de género literario, ¿sí? A su vez, también, digamos, quizás por esta influencia del padre, que a pesar de que lo abandonó, ella siempre quiso ejercer el magisterio.
Como un desafío.
Como un desafío, ¿sí? Ella no pudo completar la instrucción, pero le hicieron como un examen de capacitación en Chile, ¿sí? Y logró entrar de maestra. 4 años después logra ser profesora, incluso recala, digamos, en un liceo de educación media en Santiago de Chile, en donde no entra cualquiera, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque tenía condiciones innatas, por decirlo de alguna forma, como para transmitir, ¿sí? Hacer las, o sea, manejarse en el saber de la enseñanza, así como enseñar. Ahí cuando ella entra en este liceo, sí, entra en contacto con los consejeros, o mejor dicho, los cónsules mexicanos, que la proponen, sí, en México, para que sea parte de la reforma mexicana, sí, en el área de educación. Digamos, ahí es en donde se empieza a ver esto de que Gabriela Mistral se va a terminar yendo de Chile, porque, digamos, su ascenso, sí, provocó en muchos sectores de la sociedad instruidos, porque ella venía de una cuna, digamos, pobre, humilde, sin instrucción, que, digamos, lo que fue, lo hizo puramente y exclusivamente, digamos, por sus condiciones, ¿sí? Bueno, y ahí empieza a verse esto de que cuando ella luchaba, digamos, siempre se le tiraban para atrás las cosas. Y a partir de ese momento empieza, digamos, a entre comillas, por decirlo, a vagar en el mundo, digamos. En 1925, en 1938, en 1954 son los años en que regresa a Chile, pero después la mayor parte del tiempo se lo pasó, como decía en el audio, viviendo en Nueva York, estuvo en Suiza, ¿sí? Otro datito más importante, Gabriela Mistral, el seudónimo, supuestamente, digamos, hay dos versiones acerca de dónde proviene. Una dice que, los biógrafos de ella sostienen que provienen de un homenaje a dos escritores, una de las corrientes dice eso, ¿no? Uno es el inglés Dante Gabriel Rossetti, de donde sacó Gabriela, ¿sí? Y el provenzal, el italiano Fernando Mistral. Dos escritores, ¿sí?, que ella solía frecuentar mucho en sus lecturas. Y hay otros que sostienen más que nada que nace, digamos, de algunos cuentos y de algunas poesías que ella hacía, digamos, como que en donde se personificaban, digamos, algunos arrebatos personales. Entonces, de ahí sacaría ella el nombre de Gabriela Mistral. Tuvo, digamos, una fama. La fama la gana en Chile cuando la reconocen por primera vez en un festival, ¿sí? En donde, digamos, ganó su primer premio. Fíjense en lo que fue su vida, que en 1904 era aún pequeña, siendo adolescente, con 15 años, digamos, empezó a colaborar con un periódico. ¿Qué pasó? En el periódico escribió un par de poesías a los que un cura, que era el que monitoreaba, digamos, el periódico, el editor del periódico, no le gustó lo que escribió porque lo consideraba como pagano y socialista, decía. Entonces, ese, digamos, esa forma ideológica la deja, digamos, por fuera de la instrucción escolar, digamos, prohibiéndole, digamos, también poder llegar a ejercer su labor de maestra, que era lo que ella deseaba. Entonces tuvo que ir, digamos, haciéndose sola. Finalmente, como dice el... Bueno, después otro puesto importante que ocupó en cuanto a la concepción del género, ¿no? El cargo más significativo lo ocupó en el Comité de Derechos de la Mujer de la ONU, ¿sí? Como consejera. Y bueno, a los 67 años, muy joven, muere en Nueva York por un cáncer de páncreas. Importante es esto porque, digamos, lo femenino en Gabriela Mistral, en la poesía, en lo que uno se puede leer, ¿sí? Hay tres tipos de imagen. El primero corresponde, digamos, a su primera etapa en donde nace creciendo, o mejor dicho, nace y crece viendo cómo es el rol del femenino, pero desde la madre, porque su padre lo abandona. Entonces tiene como una madre, vista abnegada, esa que cuida al hijo, al que, no sé, renuncia todo por él, ¿sí? Después atraviesa otro tipo de concepción de lo femenino, pero ligada a la tierra. Ahí es en donde se ve mucho el tema de que incluso en México llega a participar de lo que es la reforma agraria, porque ella creía que asocia lo femenino con la tierra y la tierra como madre, digamos, de todo, ¿sí? Por eso,
Pachamama.
Claro, por eso se involucra incluso en las luchas campesinas para poder, digamos, ayudar a los despojados de esa tierra. Y finalmente, el tercer periodo de lo femenino, ¿sí? Dentro de la poesía se puede encontrar, digamos, ya en una mujer que renuncia a ese mandato social, ¿sí? De la madre para, con dolor, obviamente, lo suele expresar, dice, pero para la decisión de ser poeta, ¿sí? La poesía para ella es hacer una poesía es tener un hijo, por ejemplo, distinto a lo que sería tener un hijo, ¿no?
Lo que es importante es contextualizar, ¿no? Históricamente este tipo de figuras, que tenemos que hablar que eso, que a principios del siglo, final del siglo XIX, las mujeres no tenían acceso a la educación superior, no podían incluso escribir con sus propios nombres. Muchas poetisas fueron famosas, como George Sand, por ejemplo, firmando bajo nombres masculinos porque era la única manera en que podían ser publicadas. Entonces, por ahí, digo, en esto de ver los distintos momentos que ella tiene respecto a la figura de la mujer, yo creo que estas mujeres nos dejan, más allá del contenido de sus obras, un ejemplo vivo, ¿no? Un ejemplo de lucha, de desafío a los roles asignados para esa época.
Y que contextualmente también son, paralelamente a ella, están corriendo, digamos, en esa época también nuestra poetisa Alfonsina Storni, la uruguaya Indaburu, ¿sí? Están, digamos, hay una corriente de mujeres escritoras como que están luchando para ganarse su espacio, digamos, en la literatura. Te redondeé un poquito la noticia. Ella era, digamos, las temáticas, igual la nombraron un poco en el audio, pero tenía, digamos, unas temáticas que primero se vinculaba con la tierra, bueno, después la infancia, el desgarro y el dolor, ¿sí? La pérdida de lo amado, porque ella sufre el suicidio de un novio, en donde empieza a escribir poesías con respecto a ese dolor que sufría. Y también poseía una forma escrita que estaba ligada a lo divino. Ella era muy creyente, no de la iglesia, sino de un dios. Ella incluso cuando muere pide que la entierren con los hábitos, digamos, de los monjes franciscanos, ¿sí? Y les lega, digamos, todos los derechos de autor de lo que se venda en Latinoamérica, se lo lega a la misión franciscana para que le dé toda la plata de esos libros que se venden a los chicos pobres de Monte Grande, de la región donde ella muere, de donde ella nació.
Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te recordamos las vías de comunicación telefónica.
Por celular al 15-6154-0359, al teléfono fijo, si estás en Moreno, 466-6559, y si no, antecedes el 0237, y vía Facebook, Estalla Silencio. Ahí podés escribirnos mensajes que lo estamos leyendo permanentemente. Ahora vamos a pasar a escuchar un tema que la música es de Pedro Millar y la voz es de Paulina Lambert. Es sobre una poesía de Gabriela Mistral llamada País de la Ausencia.
Seguimos en Estalla Silencio hasta las 15 horas. Te acompañamos como todos los sábados en este programa que se llama Estalla Silencio. Y escuchamos una canción hermosa que hacía referencia a lo que Sergio estaba hablando de Gabriela Mistral. Y nuestra compañera Paula tiene alguna información para compartirnos, ¿verdad?
Sí, mientras nosotros estamos acá y desde ayer a la mañana está funcionando en la Plaza Congreso un congreso, valga la redundancia, para el acceso igualitario al aborto seguro. Esta actividad está organizada por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, la agencia Pacu Urondo, el Movimiento Sanitario Argentino Néstor Kirchner, Médicos del Mundo y la Red contra el Aborto Inseguro en Argentina. Es una actividad muy interesante, está funcionando, como decía antes, desde ayer a la mañana, donde se han trabajado paneles que tratan sobre la legalización del aborto temprano en Argentina y Uruguay, con participación de legisladores de ambos países, trabajando también las políticas municipales que se están implementando para la prevención del aborto inseguro. Y simultáneamente están funcionando dos carpas, la carpa Pepa Gaitán y la carpa Romina Tejerina, donde hay diferentes paneles. Uno que podemos destacar que funciona ayer, se llama Aborto Inseguro Nunca Más, los movimientos sociales y la transformación cultural. Y hubo una actividad de carácter latinoamericano que se llamó Cómo democratizar el acceso a la información sobre aborto seguro en el territorio, con participación de el equipo de Atención Primaria de la Salud del Hospital José Ingenieros de La Plata, con integrantes de la Red de Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información de Chile, y una organización sobre la que vamos a tener que investigar, interesante, que sus siglas son Faldas en la Revolución de Venezuela. Hoy, digo, todo esto fue lo que ocurrió ayer. Hoy, para quienes tengan, digamos, alguna posibilidad, algún medio de transporte veloz como para llegar, tenemos a las 15 un rally del misoprostol, que tiene que ver con la presentación de resultados y cómo se está incorporando este medicamento, estas pastillas que están siendo el método de aborto más seguro, mientras sigamos en un contexto de clandestinidad. Y el debate sobre producción pública y acceso al misoprostol sin discriminación. aludiendo a todas las dificultades que existen, todo el negocio que se empieza a manejar en torno al manejo de las recetas, el aumento de los precios por
el
parte
aumento, de sobre todo, ¿no? Esto de en las farmacias es terrible.
Exactamente, se está cobrando hasta un 300% más caro de lo que corresponde estas pastillas. Y bueno, a eso, como decía, a las 15, a las 17:30, después a las 19:30 va a haber dos paneles. Uno, cómo el misoprostol cambió el escenario político, que alude a cómo esta práctica se está instituyendo en el medio del contexto de clandestinidad y empieza también a introducirse en los medios de comunicación. Y otro interesante que tiene que ver con la educación, el aborto en el aula, estrategias para incorporar el aborto seguro en los contenidos de la educación sexual integral. A las 21 horas se va a hacer la presentación de la segunda edición del libro Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, que tiene que ver con este medicamento que nombrábamos recién, que es que podés descargarte ese libro de la página, buscando en el Google Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto o Aborto con Pastillas. Te podés hacer la descarga gratuita del libro que tenemos en este momento acá en nuestra mano. Y aprovechamos para recordar el número telefónico de
la línea de aborto, ¿no? Que siempre la pasamos en el programa, pero este año todavía no.
La línea se llama Más Información, Menos Riesgos. El número es 15-66-64-70-70. Repito, 15-66-64-70-70, donde ahí te atiende compañeras y compañeros que difunden lo que son las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en relación a cómo realizarse un aborto seguro con el misoprostol, que recordemos que es un medicamento que de uso obstétrico que se usa en los hospitales para completar abortos espontáneos, o sea que es algo legal y seguro su uso. El tema es tener la información completa, que eso es algo que muchas veces nos juega en contra, ¿no? No saber cuántas pastillas, cómo se colocan, qué tengo que hacer, cómo después siempre recurrir a una ecografía para asegurarnos de que el aborto se ha realizado completamente. Bueno, son todas las dudas que te pueden sacar las compañeras de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto cuando llamas a este número.
Bien, primera media hora de programa, nos queda mucho tiempo más hasta las 15 horas con Estalla Silencio. Quédate ahí que seguimos, volvemos.
Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney.
Están matando a la gente por la calle.
Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado.
Mediocre.
Ni en contra.
Ni a favor.
Fracaso, alegría y tristeza.
Mediocres.
Mediocre.
Sábados, 15 horas, por tu estación de información.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia.
El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Muy bien, seguimos en Estalla Silencio y te recordamos las vías de comunicación telefónica para que llames y opines acerca de lo que estamos charlando o que nos cuentes algo que quieras que los demás se enteren. Lo puedes hacer
al 1561-540359, por mensaje de texto, al 466-6559. Y por Facebook a Estalla Silencio. Tenemos que reconocer que llegó la pizza y bueno, nos distrajimos un poco, se nos engrasaron las manos.
Es como que nos quitó un poco de energía cerebral y sí, estamos pensando sí. en lo gustativo. ¿Querías recordar algo, Pau, que te quedó colgado de lo que estábamos charlando?
Sí, por ahí es mucha información y bueno, y tal vez la mayoría de los que están escuchando el programa no van a poder participar de este congreso para el acceso igualitario al aborto seguro, pero es muy importante manejar la información, ¿no? Saber que estas cosas están ocurriendo, se están haciendo, y dentro de una de las carpas que comentaba antes, la carpa Romina Tejerina, tuvo mucho peso el tema de cómo esto se va introduciendo en el sistema de salud. Y tenemos una experiencia local que está, bueno, fue difundida durante la mañana en este congreso, que se dio en el marco de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud en Acción, Avances en Consejería Pre y Posaborto, que es la experiencia que se está haciendo en el SIC Sanguinetti, que está bueno saber que está en Paso del Rey, en las calles Corrientes y Martin Luther King, y que está empezando junto con otros lugares como Morón, Lomas de Zamora, en Neuquén y muchas otras instituciones a implementar esto que está habilitado desde el Ministerio de Salud y desde la Guía para la Atención Integral de Abortos No Punibles, por ejemplo, que estuvimos difundiendo en el otro programa, que son las consejerías pre y posaborto, que tienen que ver con esto que hablábamos antes del derecho a la información. Bueno, voy a tomar una decisión, poder tomarla con información clara, completa, segura. Así que bueno, aprovechábamos para decir que hubo gente, compañeros de acá de Moreno, que están trabajando en el SIC Sanguinetti, que en este congreso estuvieron compartiendo su experiencia. Y
¿querés repetir la dirección, Pau, por las dudas?
Sí, el SIC Sanguinetti queda en Paso del Rey, en el barrio Sanguinetti, en las calles Corrientes y Martin Luther King.
Perfecto.
Algún día los invitaremos a que nos cuenten un poquito de su experiencia acá en vivo. Y está con mucha tos.
No puedo. Tengo laringitis, para entender. Bueno, quería traer una información que acaba de llegar hace muy poco, ¿sí? Acaba de pasar hace muy poco que es que Karina, conocida entre sus amigos simplemente como la gallega, la galle, mejor dicho, es una presa que está en la cárcel de Brasil desde febrero del 2002, junto con otros 5 compañeros acusados de participar en el secuestro de un importante compañero, perdón, de un importante publicista, un empresario millonario, justo en un país donde la injusticia y el hambre son inmensas. Obviamente estamos hablando de Brasil, ¿no? Entonces, a Karina Germano la meten en prisión en febrero del 2002 en Brasil, junto con otros compañeros. Durante la dictadura militar argentina, la Galle tuvo que exiliarse junto a su madre, luego de la desaparición de su papá. Su destino fue España. 20 años más tarde, regresó a la Argentina en busca de su historia. Su personalidad inquieta no le permitió quedarse al margen e hizo muchos amigos. Se hizo querer y, por supuesto, participó en marchas y actividades contra la injusticia por la memoria y por los derechos de las minorías. Más tarde conoció a otros compañeros militantes de organizaciones radicalizadas de nuestra lucha americana, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del MIR, ambas de Chile. Todos creían en la dimensión continental que debe tener la revolución en América para ser verdadera. Así fue como la Galle se embarcó con ellos a Brasil. Una forma concreta de borrar las fronteras absurdas de los que aún más absurdos Estados Naciones. Voy a repetir la información porque por ahí lo digo muy rápido y no se entendió. Karina Germano era hija de padres desaparecidos, ¿sí? Y en el 2002 fue llevada presa en Brasil junto con otros compañeros por justamente tener una ideología, podríamos decir, o una militancia vinculada a los derechos humanos, a pensamientos de izquierda, si se quiere decir de alguna manera, y fue judicializada por el supuesto secuestro a un empresario millonario. Recordemos que la Galle en Argentina estuvo vinculada a esta lucha por los derechos humanos. De hecho, participó de Hijos, si no me equivoco, y de otras organizaciones de izquierda como MIR, que se conjugaban obviamente con Chile. Cuando va hacia Brasil, es judicializada y la mete en presa. Hace ya 12 años, ¿no? ¿O me equivoco?
10 años estarían cumpliendo ahora de su detención en Brasil.
Bien. Entonces, el 13 de abril, o sea, el viernes pasado, se le concede la libertad a Karina Germano. Lo dispuso el juez de ejecución penal, Marcelo Peluzzi. La Corte Suprema había hecho llegar a un recurso extraordinario presentado por Germano. O sea, Germano presenta un recurso de amparo. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia, el 14 de febrero último, dejó sin efecto un recurso que ella anteriormente había presentado. O sea que estuvo dos meses, esperando que le contesten el recurso este extraordinario que ella le presenta al juez penal. Esta disposición, que es la libertad, de Karina Germano, la libertad condicional.
A ver, convengamos que lo que vienen reclamando hace ya varios años muchos organismos de derechos humanos, la agrupación Hijos y todos los organismos de derechos humanos de acá de la Argentina, es que cuando se le concedió el traslado a la Argentina, si no me equivoco, a Marcos Paz, es donde ella está detenida, o estaba, lo que ocurrió es que mientras en Brasil la ley brasileña ya le concedía las salidas transitorias a los demás compañeros que estaban detenidos por el mismo delito, en Argentina, en vez de concederse ese beneficio y de aplicar la ley argentina, que en este sentido era más... en realidad la ley brasileña era más benévola y lo que jurídicamente se contempla es cuál es la ley más benévola en cualquiera de los casos, se hace el beneficio para quien está detenido. Bueno, esto no se hizo y hubo un gran ensañamiento, con lo cual recién ahora el 13 de abril, después de varios años de lucha, digamos, continua de organismos de derechos humanos, se está logrando este beneficio de la libertad condicional, de las salidas transitorias que se estaba reclamando para la Galle.
Porque justamente Karina Germano es una presa política, o sea, eso no deja de ser un dato menor, justamente porque sus demás compañeros, como Mauricio Alfredo Canelas Moreno, Marcos Rodríguez, Marto Uroga, William Gaona, eran militantes del MIR, ¿sí? Entonces, la mayoría, no todos, del MIR chileno. Entonces, digo, no es casual que estén presos y vinculados a algo que tiene que ver con un empresario de mucho dinero. Esta disposición, que se data el 13 de abril pasado, o sea, el viernes pasado, a través del juez Pelusi, dice que le concede la libertad condicional a Karina Germano y también le hace saber que la libertad condicional no es una libertad como todos conocemos, ¿no? La libertad
plena.
La libertad,
no, no,
claro, plena. La libertad condicional quiere decir que vos no puedes salir del país, que no puedes cambiar tu domicilio.
Que tenés que presentarte sistemáticamente en el penal.
Hay exactamente. Muy bien, trajimos para compartir un audio, como siempre, que te cuenta un poco cuál es la historia de Karina Germano, conocida como todos como La Galle.
Me llamo Carlos Chiapolini, soy compañero de La Galle, de Karina Germano. La visito los martes en el penal de Ezeiza, acompañándola en este momento que está atravesando, en este injusto encierro. Y bueno, hoy estamos acá movilizándonos con distintas organizaciones de derechos humanos y corrientes políticas a exigir a la Corte que se expida urgente por la situación de la compañera, que ya llevaba más de 10 años de encierro, de injusto encierro. Y bueno, estaría en condiciones de obtener la salida, la libertad condicional, las salidas transitorias desde hace 4 años y medio y no se las otorga.
Hoy, 2 de febrero, se cumplen 10 años de la detención de Karina Germano, a la que conocemos como La Galle, y de sus compañeros y compañeras en Brasil. Fue una detención absolutamente arbitraria, así como el juicio plagado de irregularidades. Después de estar 5 años detenida y cuando ya estaba en condiciones de poder salir con salidas transitorias, vino para la Argentina, también en el marco de una situación muy conflictiva en las cárceles brasileñas en ese momento, y con la promesa de que se iba a cumplir con la ejecución de pena que correspondía, que era que ya empezara a tener salidas transitorias. Sin embargo, los jueces y fiscales que estuvieron hasta este momento siguiendo su causa, en su causa la ejecución de la pena, impidieron hasta ahora las salidas transitorias y ahora ya se cumplió el tiempo para su libertad condicional.
Está demostrado en distintas instancias judiciales donde a ella le tocó apelar en casaciones, los funcionarios de la justicia estaban comprometidos con la dictadura, con los grupos de tarea, los mismos que secuestraron al padre de La Galle, de Karina, a Rocco Germano, que es un desaparecido. Y bueno, creo que hay una doble condena que pesa sobre La Galle, que aparte de ser una luchadora, de ser una compañera que siempre se movilizó, es hija de desaparecido. Bueno, creo que esa a la larga también le está pesando, ¿no?, a la hora de definir su condena.
Entonces la movilización hoy a 10 años es para que se cumpla lo que corresponde de acuerdo a la ley brasileña, que ya es su libertad condicional. Es decir, de acuerdo, ya no pidiendo la libertad en general, sino que los jueces no apliquen la pena de Brasil y la ejecución de pena de Argentina, que es una barbaridad, ¿no? Es decir, ya jurídicamente, de acuerdo a la ley argentina, tendría mucho menos años de prisión. Y entonces también estaría en condiciones de salir en libertad. Pensemos que le han dado 30 años, que casi no se lo han dado a los genocidas esa pena. Y sin embargo, ella se le está aplicando una ley de ejecución de pena argentina que fue endurecida a partir también del caso Bloomberg. Es decir, que lo más de derecha y conservador de la ejecución de pena, que es en este caso las medidas argentinas y la ley dura de Brasil, las dos están conjugando lo que creemos que es una venganza contra una militante popular. Así que lo que queremos es exigir que esta Corte Suprema, que hoy tiene de nuevo en sus manos la posibilidad de darle la libertad condicional, cumpla con un hecho que es de estricta justicia.
La gallega, le decimos. Karina Germano está presa hace casi 10 años. En Brasil como 5 y acá 4. Nadie sabe por qué. Absolutamente nadie. No tienen pruebas absolutamente de nada. Injustamente presa. La fui a ver. Necesita la libertad, como vos, como yo. Y vos no sabés quién es, seguramente. La gallega, una luchante popular, una persona única que la necesitamos en libertad. Ahora. Hacé algo, che.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Bueno, volvemos al aire, está ya silencio. Escuchaste los audios de sobre la galle, sí, la gallega. Yo también tenía entendido que esta mujer dentro de la cárcel, tanto en Brasil como acá, hizo laburos muy importantes, digamos, para organizar a los presos en talleres, ¿sí?
Sí, para el acceso a los estudios secundarios, para trabajar los derechos de las mujeres, porque digo, también es eso, es un penal de mujeres, que continuamente se ven avasallados. Así que también, un poco por ahí, es un personaje molesto, ¿no? Adentro y afuera de la cárcel.
Sí, en realidad lo que más impacta es cómo se fue contagiando la causa de la galle por toda América Latina, ¿verdad? Y las repercusiones que tuvo eso, cómo las organizaciones de izquierda o de derechos humanos tomaron como lucha esta cuestión de la galle como presa política, y se empezó a hacer conocer, porque digo, ella, además de ser una militante de toda la vida y que tenía su historia y todo, muchos no sabían tampoco qué había pasado con ella, por qué de pronto estaba presa, ¿no? Entonces, como que se fue contagiando y todos tomaron como bandera de lucha el abuso de poder que se hizo y se hace contra la galle y sus demás compañeros.
A mí lo que se me ocurre, ¿no?, salvando las distancias, ¿no?, de lo que es un sistema político con otro, digamos, se me hace como que esto está muy relacionado, digamos, con este tipo de persecución que se hacía durante el Plan Cóndor en el 76, porque, o sea, un exiliado de otro país que estaba escapando de la dictadura era agarrado en el país, qué sé yo, póngale Brasil, y extraditado de vuelta para que, digamos, la justicia militar los condene en ese momento. Digamos, pasa algo similar, vuelvo a repetir, salvando la distancia, no quiero comparar, digamos, la democracia actual con la dictadura del 76, ¿sí? Pero, digamos, habría que revisar un poco lo que serían los códigos y las leyes que están, digamos, interfiriendo en este caso, ¿no? Para ver si se puede anular este tipo de fallos, porque en realidad no creo que sea, es incómodo para cierto sector social, obviamente, ¿no? Por eso aún seguirá con su condena, que es la brasilera, ¿sí? Y la está cumpliendo actualmente, digamos, acá en Argentina.
Sí, recordemos que fue la, si no tengo mal entendido, la única que salió en libertad. Sus compañeros siguen presos aún.
Tendríamos que checar la información, porque en realidad lo que se plantea es que en Brasil fue, digamos, es una condena, como decía Claudia Corol, que la escuchábamos en el audio, desmedida, o sea, de 30, porque ni siquiera, digamos, fue un secuestro extorsivo, pero que no tampoco está probada firmemente la participación de la gallega en ese hecho, pero que la pena durísima en comparación, claro, con las leyes, sí, argentinas, sí. Se la dieron en Brasil, y en Argentina en realidad lo que se modifica es la implementación de esa pena. O sea, como que las partes más negativas de ambas legislaciones fueron las que le tocaron a la galle. Uh-huh. O sea, la condena que se dio allá, que si hubiera sido juzgada en la Argentina hubiera sido menor, y la implementación, que tiene que ver con esto de la salida, del 2x1, de un montón de modificaciones que, como decía Claudia Corol, tienen que ver con todo el movimiento post-Bloomberg, post-caso Bloomberg, que estaba impidiendo, porque ya habían obtenido las salidas transitorias los compañeros en Brasil cuando se empezó a reclamar acá que también ella pudiera tener ese derecho.
Muy
pero
bien.
Bueno, lo importante es eso, una lucha de como 4 o 5 años que hoy está teniendo un impacto, que si bien hace un mes y algo que se estaba ya festejando esta noticia, hubo un montón de obstáculos burocráticos para que se concrete, y ahora, bueno, tenemos la confirmación de que el viernes pasado, después se hizo una movilización también ahí en los tribunales, y se está logrando la concreción de las salidas transitorias, ya la libertad condicional por el plazo que ha pasado de la galle en la calle, ¿no?
Muy bien, como dice el eslogan, queremos mandar saludos a Walter Fuentes, el ex interventor de ANSES, según Romina, en Moreno.
Y el ex operador, ¿qué pasó?
El ex operador, sí.
Y se iba a acompañar todos los sábados.
Viste, al final era un vendido, de verdad.
Era. Lo que pasa es que tiene su puesto en el Consejo Deliberante Moreno, ¿viste? Y a Sheila, Jazmín Amado, que nos están escuchando, que comentaron nuestros estados ahí en Facebook.
Abrazo, Sheila. Vamos a escuchar un tema musical que nos preparó, nuestra operadora Cecilia D'Amico.
Y el tema es Represión Brava de Non Palidece.
contra de que reclama. Frases de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Frases de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirenas, velocidad. Represión, represión, represión brava en contra de que reclama. Frases de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Frases de injusticia contienen tus granadas.
Corrección, señores, el tema que acabamos de escuchar no es de Non Palidece, es de Resistencia Suburbana. Quiero pasar un datito, ¿sí? Antes de que nos vayamos a la tanda, nos quedan 3 minutos aún. ¿Sí? El martes 24 de abril de 16 a 18 horas en Asopardo 954, que es la fundación de la UOCRA. ¿Sí? Tres tristes tigres se llama, masculinidades e intervenciones.
A ver,
¿sí?
¿Cómo es?
Tres tristes tigres. No me lo hagas decir rápido. Tres tristes tigres. Decilo vos rápido, a ver.
Traba, lengua. Estaríamos zapateando con pileta.
Sí.
Tristes tigres.
Pero decilo rápido.
Tres tristes tigres.
No, y encima con un pedazo de pizza entre bueno, medio de los dientes no se puede. Digamos.
Es más difícil decirlo que romper con la masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué es una obra de teatro? ¿Qué es esto?
Es una mesa redonda donde van a estar Martín de la Cruz López Moya, que son de las representantes de masculinidades indígenas en Chiapa, Centro de Estudiantes Centro de Estudiantes Superiores de México, y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿sí? Es uno de los expositores. Después va a estar el licenciado Daniel Rodrigo Aguilar López, ¿sí? Va a exponer intervenciones con hombres, ¿sí? Que ejercen violencia, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Del DF. Y después va a estar el crédito local, Hugo Uberman. Nosotros el año pasado estuvimos hablando con él, si recuerdan un poco, que nos contaba sobre su experiencia y sobre los talleres que organizan con los hombres, ¿sí? Que incluso ha participado acá en algunos de Moreno, ¿sí? masculinidades adultas y discapacidad, ¿sí? Que entra dentro del marco de campaña Lazo Blanco de Argentina y Uruguay, ¿sí? Después va a estar, la coordinadora de esto va a ser Sandra Schaer, ¿sí? De la Asociación Civil Comunicación por la Igualdad. Y bueno, va a presentarse un grupo a partir de esto, que es la presentación de la Red Argentina de Masculinidades por la Equidad, ¿sí? Esto se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre, ¿sí? Las inscripciones son necesarias, porque son libres, digamos, los cupos son limitados. Solo se entra con ella, pero tenés que pedirla así en la siguiente dirección de mail: Red Argentina de Masculinidades, todo junto, ¿sí? @gmail.com. Repito, Red Argentina de Masculinidades, @gmail.com. Ahí obtenés tu identificación, ¿sí? Tu credencial para poder ingresar. Bueno, nosotros, ¿qué?
Interesante información para compartir.
¿Dónde nos vamos? Bueno. ¿Una tanda?
Y, bueno, sí.
A tanda.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Hola, ¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Muy bien, pasó la primera hora de programa, queda una hora más. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Si quieres llamar al teléfono de línea, lo puedes hacer al 466-6559. Si quieres mandarnos un mensaje de texto, lo puedes hacer al 15-6154-0359. O bien, si querés salir al aire así en vía Facebook, querés mandarnos o tuitearnos algo. Tuitearnos no sería, porque tuitearnos no viene de Twitter, pero bueno.
Compartir algo.
Cliclearlo. Lo puedes hacer a Estalla Silencio. Vas al buscador, buscas amigos, Estalla Silencio, y nosotros te aceptamos y vos nos decís ahí instantáneamente todo lo que pensás y lo que querés contarnos, ¿no es cierto, Sergio?
Exactamente, que tenga que ver con esto. O por ahí, como somos una radio comunitaria, digamos, también podemos darle un espacio, como hemos hecho en muchos sí, otros programas anteriores.
Sí, como hemos
ahí
hecho el sábado pasado. No, el anterior, con el tema del temporal, que vinimos, estuvimos haciendo una cobertura especial. Sí, como sí. Todo está abierto. El micrófono abierto.
Bueno, hablando de micrófonos abiertos, lo que vamos a compartir hoy, como anunciaba Sergio al principio, que es un cuentito, uh-huh. Lo obtuvimos de una red que se llama Red Nosotras en el Mundo, que muchas radios comunitarias de América Latina y de Europa suben materiales. Esta red nació en el 2006 y, según dice en su página, es una apuesta colectiva para la construcción de puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa, desde donde se da protagonismo a las voces de mujeres como fuentes informativas. Y desde donde producen audios y socializan programas que, como el nuestro, tocan temáticas de género o son realizados por mujeres. Acá, como hablamos antes, la Freeway, por ejemplo, está subiendo materiales. Mm. Está el Centro de Comunicación y Género Nosotras en el Mundo en Córdoba, que es una de las dinamizadoras de esta red. Y en este caso elegimos el aporte de las Nosotras en el Mundo del Salvador, mm-hmm. que han subido y que están haciendo un lindo trabajo de voltear los cuentos. Eso es lo que dice ahora su introducción. Para que pensemos esto, ¿no? ¿Cuántas cuestiones de género se van incorporando desde que somos chiquitos a través de un recurso como los cuentos? Así que, sin tanta introducción, vamos a pasar a escuchar Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa y la introducción que le hacen las compañeras del Salvador. Después volvemos y lo comentamos.
¿Qué? ¿Empezamos o...?
Vaya. Voltearse.
Voltear.
Voltearnos.
Volteados.
Dices que voltear es dar la vuelta.
Y nosotras queremos voltear los cuentos.
En Las Nosotras en el Mundo volteamos los cuentos.
Una mirada feminista a la cultura literaria.
Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos con el cuento Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa.
¡Disfrútenlo! ¡En este día 8 de marzo!
Para todas las princesitas, ¿eh?
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
Raquel Díaz Reguera.
Carlota era una princesa rosa, con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, con unas sábanas y una almohada rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¿Había algo más aburrido en el mundo que ser una princesa rosa? Las princesas son tan cursis que solo con un pequeño guisante escondido debajo de 100 colchones pierden el sueño. Carlota, sin embargo, podía dormir como una marmota incluso sobre un elefante. Una vez conoció a una princesa que se pasaba el día besando a los sapos del estanque para ver si alguno se convertía en el príncipe azul. Pero Carlota no quería un príncipe azul. ¿Por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz? ¿O princesas astrónomas que pusieran nombre a todas las estrellas del universo? ¿O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas de mermelada? Carlota era una niña y soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas, desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar a lomos de un delfín, perseguir palomas mensajeras y conocer los confines de la tierra viajando en un gigantesco globo volador. Pero su madre era una reina rosa, con sus vestidos rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, con unas sábanas y una almohada rosas, como todas las reinas. Y su padre era un rey azul, con un traje azul, su trabajo azul y su vida azul, como todos los reyes.
¿Por qué estás tan seria, Carlota?
Le preguntó su madre una mañana.
Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta.
Hija mía,
le dijo a la reina.
Las princesas son muy delicadas y no pueden salir de palacio porque se pondrían enfermas. No pueden correr y brincar porque estropearían sus bonitos vestidos de seda. Y no pueden vestir de verde ni de azul porque esos colores no les sientan bien. Las princesas son como las rosas. Flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento.
Pero mamá, yo no soy una flor, soy una niña.
La reina se quedó pensativa y luego respondió:
pues es verdad.
Entonces decidieron ir a hablar con el rey.
Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta.
Hija mía,
le dijo el rey,
las princesas son como las rosas, flores muy frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento.
Pero papá, yo no soy una flor, soy una niña.
El rey se quedó pensativo y luego le respondió:
ah, pues es verdad.
Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina.
Hada, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta.
Carlota,
le dijo el hada,
las princesas son como las rosas, flores cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento.
Pero hada, yo no soy una flor, soy una niña.
El hada se quedó pensativa y luego le respondió:
pues es verdad.
Así que el rey llamó a todos sus consejeros y Carlota les habló.
Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta.
Carlota,
le dijeron los consejeros,
las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento.
Pero yo no soy una flor, soy una niña.
¡Oh!,
dijeron los consejeros.
¡Pues es verdad!
Entonces decidieron convocar en el palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, hadas madrinas y consejeros del mundo, y a todas las princesas, que unidas dijeron:
nosotras no queremos ser princesas, queremos viajar, jugar, correr y brincar, y vestir de rojo, de verde o de violeta. Y no somos flores, somos niñas.
Nadie supo qué responder hasta que al fin habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas.
Es verdad, las princesas no son flores y a partir de ahora mismo podrán ser lo que quieran ser.
Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul, que con el gesto muy serio preguntó:
¿y qué hacemos ahora los príncipes azules?
La anciana se quedó pensativa antes de responder.
Ustedes podrán vestir de rosa.
Así, una tras otra, las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, a jugar, a correr y a brincar. Y, por supuesto, olvidaron sus vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde y de todos los demás colores del arco iris. Y ahora decime, ¿por qué todas las niñas quieren ser princesas?
Seguimos en Estalla después de haber escuchado este hermoso cuento con un... Me encantó.
Es muy bueno, la verdad.
Es muy bueno porque aparte te deja como para la reflexión.
Sí, con ganas de regalárselo a todas las nenas que conocemos. Así, yo pensé inmediatamente en mi sobrina, que todavía es chiquita, pero sé que dentro de pocos años va a querer esas princesas que ven la tele. Y que está bueno reflexionar sobre qué hace una princesa, por qué las nenas se identifican con esto, que ahora está la variedad, las princesas, hay muchas como para elegir, pero siempre dentro del mismo rubro, ¿verdad?
No, aparte... Siempre, claro, como que ahora es por ahí más progre, porque hay de color negro, hay de diferentes clases sociales, pero no dejan de ser princesas.
No, claro, con todo un estereotipo de vida que por ahí no se va a poder, que no es, digamos, como... te plantea, digamos, el final feliz del cuento que tienen ellas, ¿sí? No hay en la industria cultural infantil, tanto de literatura como de audiovisión, digamos, no hay, digamos, un modelo, digamos, para construir acerca de que por ahí no todos los cuentos tienen final feliz y estaría bueno mostrar una alternativa a esos cuentos de finales felices, ¿no?
Sí, pero además de un final feliz, como que el único objetivo, el único horizonte o la única utopía que tenemos las mujeres es llegar a ser una princesa, vestirnos de color de rosa
y tener
esperar
al príncipe.
Y esperar al príncipe. Digo, hay otras utopías, hay otros horizontes en el cual las mujeres no responden, ¿no?, a ese estereotipo machista que la sociedad busca.
Sí, me parece que, bueno, a través de este cuento que es de Raquel Díaz Reguera, que es una española que nació en Sevilla en 1974, que dibuja y escribe desde chica, es lindo buscar en el blog que ella tiene, Raquel Díaz Reguera, tiene unas ilustraciones preciosas y actualmente también se dedica a la música, integrando un dúo que se llama Mal de Amores. Me parece que lo que nos hace reflexionar, más allá de la princesa como figura, también es esto del estereotipo que aparece en muchos de los cuentos de en muchos de los cuentos infantiles, ¿no? En La Bella Durmiente, que es en el
Blancanieves,
en La Bella y la Bestia, sí. O sea, tantos cuentos que nos dejan a las mujeres a la espera de algún salvador, sí. La Caperucita Roja que necesita.
Ahora,
ahí.
Qué feo eso de andar besando sapos, ¿no? ¿Usted besó sapos, Romina? Ha besado muchos sapos, me parece, ¿no?
Bueno, eso es otra cuestión. Ya más adelante.
Yo soy al revés. Yo era un príncipe que lo besaron y se convirtió en sapo. Así que lo mío, mi historia es muy triste, como pueden observar.
Bueno, la idea es romper un poco con estos estereotipos de la debilidad, de la belleza, de la delicadeza, ¿no? Me parece muy, muy gráfica esa imagen de las flores frágiles que no pueden salir al exterior. O sea, esta cuestión que también llevada al mundo adulto, del mundo privado para las mujeres y del mundo público para los hombres, hace que se esté generando desde muy chiquitos, desde cuando no tenemos conciencia de todos los mensajes que se nos transmiten con un cuento, con una canción, como hablábamos la semana pasada.
Yo pensaba cuando decía, y ahora los príncipes, ¿qué haremos? Por eso te comentaba, digo, con ese tono de voz yo me preocuparía por la crisis que tengo en mi país, digamos.
Y cazan elefantes, los reyes, no sé si empezaron desde príncipes, pero los príncipes azules. Y también claro. Está bueno, antes que hablábamos de los hombres antipatriarcales y de otros colectivos, esta actividad que comentabas vos, Sergio, que también, digo, si bien no es el final feliz, esto de que las princesas empiezan a preguntar, tiene un poco de correlato con que las mujeres nos empezamos a juntar, a organizar y a cuestionar algunos mandatos, y que eso también está bueno el efecto que genera en los hombres. O sea, ¿qué hacemos los príncipes azules?
Uno, y también está bueno, qué sé yo, cada uno en su casa hacer un ejercicio de qué era, con qué juguete jugaba, ¿no? O sea, qué era lo que le leían o qué veía en la televisión. Yo por lo general lecturas no era mucho, sino más televisión y juguetes, sí. ¿Cómo todo? ¿Por qué, digamos, no? ¿Por qué las niñas eligen, no sé, vestir de rosas o ser princesa? Eligen, encima te dicen, cuando en realidad, viste, no sé si hay tanta elección.
Y la primer ropita, ¿no? Cuando se regala recién nacido, ya, digamos, el celeste varón. Vas a comprar ropa y te preguntan, ¿neno o varón? Y claro. Ahí, a partir de ahí es la oferta. O sea que...
Bien, 466-6559 es el teléfono de línea para que llames si puedas salir al aire, o bien mandarnos mensaje al 1561-540359 para mensaje de texto o la página de Estalla Silencio en el Facebook, nos encontrás en Amigos. Muy bien, señorita Corazón, María Gabriela Epumer es lo que vamos a escuchar ahora.
Los ángeles desde un balcón.
y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar.
Y ahí pasaba la cancioncita que acabamos de escuchar, que nos puso nuestra operadora Cecilia D'Amico. Y te contamos que queda media hora casi de programa. ¿Sí?
Se pasa el tiempo,
pero tenés tiempo todavía de comunicarte con nosotros al 466-6559 o al 15-61-540-359.
O a través del Facebook Estalla Silencio.
Exactamente.
Recién se armó todo un debate acá de qué hacemos con los juguetes, qué le compramos a nuestros hijos,
cómo educamos,
qué leemos, qué no. Sí. Qué música.
Es como que ya está tan naturalizado la pregunta y algunas situaciones que uno ni siquiera a veces se las cuestiona. Como va a comprar y dice, bueno, a ver, quiero comprar una camiseta, listo, ¿para nena o para varón? ¿De color rosa o color celeste? Y así como un montón de otras cosas, ¿no?
Sí, digamos que ahora por ahí se ha diversificado un poco más el tema de los colores, pero a la hora de ir a comprar regalito para algún compañerito del jardín y demás, por ahí no nos animamos a desafiar tanto las reglas.
Caer con un bebote.
Y hay que tener en cuenta que también tanto niña como niño nos están mirando a nosotros, digamos. O sea, cuando vemos que están haciendo algún tipo de juego, tal vez, ¿sí? También nos están imitando a nosotros, pero desde su óptica, ¿no? Del juego, ¿sí? O sea, de cómo empieza a conocer el mundo. Y si lo empieza a conocer, digamos, imitándonos, siendo, no sé, yo criado en un ambiente, en un modelo de hombre proveedor, bla, bla, el, no sé, un hijo mío puede llegar a pensar lo mismo y, bueno, va a jugar a eso, ¿sí? Entonces, hay que mirar. Hay que mirar a ver qué es lo que estamos haciendo en la casa delante de ellos, ¿no?
Porque si
no, sí, o lo que no hacemos.
O lo que no hacemos también.
Porque eso, si vemos al varón cocinando, o digamos, seguramente eso también, a un hijo varón...
Sí, de todas, por ahí él también va a agarrar, digamos, el, no sé, va a agarrar barro y se va a poner a cocinar con su cocinita de barro, como éramos cuando éramos chicos que hacíamos eso.
Uh-huh. ¿Cocinita de barro?
Nosotros comíamos barro porque no teníamos plata, en realidad.
Vos porque eras Toby. Los Toby. Bueno.
Y como los niños, eso, y las niñas nos piden un poco lo que aprenden también en otros lados, no solo en casa, por ahí esto hablábamos.
¿Se,
¿no?
puede, ¿se puede decir que no cuando te dicen, no sé, vos por ejemplo pasás por una vidriera y dices, quiero ese bebote, te dicen?
Yo creo que más que hacer la guerra a lo que le dice, digamos, la publicidad, eso, los compañeritos, la sociedad, hay que abrir otras alternativas. O sea, yo tengo un varón y es decir, comprar los autitos, las armas, las cosas que obviamente él busca también porque es lo que va aprendiendo, pero también esto, sus cosas para cocinar, sus el bebote que le ha permitido canalizar, sobre todo cuando tuvo un hermanito, muchos de sus instintos animales y también nada.
Y
también el aprendizaje del cuidado. Yo creo que esto de que también está vedado en los varones el tema de la ternura o del el acostumbrarse a cuidar a otro como muchas de nosotras lo jugamos desde chiquitas, es algo importante para incluir en los varones. Lo mismo con las herramientitas para las nenas, los autos, o sea, abrir las dos opciones. La cuestión para mí pasa más por eso que por negarle la establecida socialmente, porque es hacer una guerra que igual por algún lado te va a entrar, ¿no?
Bien, muy bien. Ahora vamos a antes que ya nos está por llegar la última media hora del programa, ¿querés que charlemos un poquito o esperamos la tanda?
Y vamos a esperar un poco después de la tanda, porque a mí yo decía vos que estabas dando consejos, ¿no? Sobre la sensibilidad de los varones. No, está bien, ¿no? Tanto vos como Romina son madres, digamos, y tienen, digamos, la experiencia directa de poder criar, digamos, a sus hijos, en el caso tuyo, a tu hija Romina, y bueno, es importante ver, digamos, o Cecilia también, cómo, qué es lo que se hace, ¿sí? Porque uno por ahí va a los libros a buscar las cosas, pero en realidad los libros lo que teorizan son las experiencias.
Sí, el consejo por ahí fundamental es que dejar que fluya, porque uno no puede tampoco vivir estresado, queriendo imponer, porque también es imponer, ¿no? Esto de una manera de pensar, una manera de mirar las cosas. Sino, como bien decía Paula, relajarse, que fluya y que nada, que surja lo que va a surgir, que es lo que es impuesto, lo tradicional, pero que también surjan otras cosas. Sí, que al pibe lo hagan cuestionarse por ahí, no ahora, pero por ahí más adelante, cuál es su rol, qué es lo que se espera de la sociedad, digo, que eso va a surgir solo, no lo podemos forzar.
Yo creo, por ejemplo, en mi caso, como niño, recuerdo mucho, digamos, que el perfil así que se puede llegar a cultivar de sensibilidad, digamos, yo me crié sin padre, o sea, no tenía la imagen del hombre, o sea, por ahí me crié, digamos, mirando a mi abuela, ¿sí? Y mirando lo que hacía mi vieja laburaba y mi abuela me cuidaba y me, o sea, hacía la tarea, digamos, de qué sé yo, la cocina, de limpiar, bueno, qué sé yo, dos mujeres llevando adelante una familia. Y me dio la sensación, digamos, de que también, qué sé yo, no digo que hay que criar a un hijo sin un padre para que sea sensible, porque el padre puede enseñarle a ser sensible. Lo que pasa que si ese padre nunca le han enseñado, pues toda una cadena, digamos, a qué es la sensibilidad, se complica transmitir ese enfoque cultural. En mi caso yo recuerdo muchas situaciones concretas en donde uno por ahí cultiva el perfil sensible. Por ahí puede llegar a sonar tonto, pero digamos, el contacto con animales, ¿sí? Con, digamos, en mi caso yo siempre tuve perros en casa, como que a mí me llevó a pensar cosas, digamos, a de vez en cuando llorar, ¿sí? Si se me moría el perro, lloro. Si se me llega a morir mi perro ahora, voy a llorar seguro. O sea, no me interesa esas cosas. Pero digo, Romina se... Bueno, sí, pero no, pero yo te estoy dando un ejemplo, ¿no? Te no. Digo, hay un montón de consejos como el que vos decís o los consejos que vos podés dar. Digo, yo creo que cultivar un perfil de sensibilidad tiene que ver con pequeñas cosas que te pasan en la vida. No es que, digamos, de golpe y porrazo sos el hombre sensible y antes no lo eras, sino que vas haciéndote de a poquito.
Está bien.
Tal cual, igual por ahí, solo, no porque no es menor el ejemplo. ¿Qué es eso? Es el cuidado, más allá de bebote, maternidad, ¿no? Los nenes chiquitos acunan osos, acunan autitos, acunan, o sea, tienen ciertas cosas que, digo, el temor es como ponerle la figura del bebé, porque... Pero me parece que hay cuestiones que realmente desde chicos son mucho más fáciles de trabajar y de desnaturalizar. Y por eso digo, yo no sé si son carácter de consejos, pero sí, obviamente lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos nosotros qué hacemos, qué pensamos de estas cosas y qué estamos reproduciendo. Porque yo creo que esta cuestión de qué ven los chicos, si uno le baja todo un discurso feminista, pero es la que llega corriendo el laburo, es la única que hace la comida, la que resigna salidas. Evidentemente, por más que digas o no compres cierta cosa, tu hija o tu hijo van a aprender sobre esa distribución de roles. Creo que también es cuestionar un poquito la pareja en el caso que exista, la familia, cómo se distribuyen las tareas, como el ejemplo, la mejor manera de enseñar, ¿no?
Última media hora de programa. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
¿Querés un perro para tu hija?
Por ahí.
Bueno, tengo cachorritos para regalar.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Muy bien, última media hora, 25 minutos del programa Estalla Silencio, que te acompaña todos los sábados de 13 a 15 horas.
Llegó un mensaje, nos comentaron desde ahí la operación. Un amigo dijo que no me abra tanto porque mañana tengo que jugar a la pelota y se necesita no sé qué, algo.
Y bueno, otro ejemplo de lo que claro, venimos
exactamente,
diciendo,
¿viste?
¿No? La imagen.
Gracias por darnos fundamentos. Que, decir.
Claro.
Seguís reproduciendo el estereotipo, claro. Lo que esperamos de vos.
Yo igual ya sé quién, que ya me imagino quién debe ser.
Bueno, capaz que está celoso.
Sí, está celoso, ¿no?
Puede ser.
Se pone celoso.
Tenemos un poco de información y algún tema para profundizar, ¿verdad?
Sí, un tema que muy importante, digamos, en la agenda del género, sobre todo, es la media sanción que se le dio en Cámara Baja al proyecto de reforma penal, ¿sí?, del Código Penal, del artículo 80, ¿sí?, que habla sobre los femicidios. Vamos a escuchar un poquito cómo se fueron presentando las noticias a lo largo de la semana con respecto a esto y después volvemos a hacer unos comentarios.
Se aprobó en diputados la figura de femicidio, que sería un agravante para los actos de homicidios.
Hoy hay que decir que finalmente se aprobó esa modificación en el Código Penal que hablaba sobre femicidio.
La Cámara de Diputados de la Nación dio ayer por la noche media sanción a la incorporación de la figura del femicidio, es decir, la violencia contra la mujer ejercida justamente por su condición de mujer y la modificación y su incorporación al Código Penal.
Creo que bueno, que eso es un gran paso. Es un gran paso para que muchos se animen a denunciar, además, porque es muy difícil denunciar, no se sabe dónde ir.
La iniciativa final surgió del consenso de 15 proyectos impulsados por diputados de diferentes bloques.
Uno cuando piensa o habla del feminicidio, dice no, a mí no me va a pasar, porque mi ex marido después me pide perdón, o mi marido me dice no, bueno, se me fue la mano, siempre la culpa es nuestra por haber contestado, por no haber hecho lo que quisieron o...
Creo que la cantidad de proyectos que había en el Congreso es indicativa de la importancia que muchos diputados y diputadas empezaron a darle al tema en los últimos años, producto de la mayor visibilidad y mayor debate social y mayor conciencia acerca de lo inaceptable de esta forma de violencia hacia las mujeres. Nunca, digamos, ni en este caso ni en ningún caso el Código Penal previene el delito. Y me parece importante la cantidad de diputados y diputadas que en sus discursos mencionaron esto, ¿no? El reconocimiento de que esto es un paso necesario, que había que darlo, pero que corresponde hacer mucho más en campañas de difusión y de prevención, asistencia a las víctimas, jerarquización del tema, apoyo social y jurídico, para que entonces se pueda llegar antes de la muerte, para prevenir la muerte, que es lo que es irremediable.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario.
Bueno, acabamos de escuchar algunos audios de las distintas noticias, ¿no? Como se fueron presentando a lo largo de la semana. Recordemos que esto se dio el día miércoles, ¿sí? Hay dos voces muy particulares. Los demás son, digamos, periodistas que estaban presentando las noticias. Una de ellas es Alejandra Rubio, que es una periodista de espectáculos que muy famosa en el ambiente, ¿no?, de la televisión, muy mediática, que sufría este tipo de maltrato por parte del hombre y que nunca se había atrevido a denunciar y tuvo que recorrer un camino muy complejo como para poder romper esa estructura del miedo, ¿sí?, y poder separarse de esta pareja, digamos, ¿no?
¿Qué periodista dijiste?
Alejandra Rubio.
Ajá.
El tema con ella, digamos, bueno, es un ejemplo de lo que cuesta, ¿no? Porque ella también hablaba de que hay veces que para llegar a esto hay que romper con ese miedo, ¿sí? Que es la principal barrera que se tiene contra el agresor, ¿sí? O que, mejor dicho, el agresor utiliza para poder salirse con la suya, ¿sí? Y después escuchamos a Natalia Gillard, ¿sí? Que es del equipo latinoamericano de justicia y género, ¿sí? Que nos explicaba un poquito acerca de lo que son, cómo se va, en qué contexto se dan este tipo de violencias, ¿no? Que es la más grave, porque el femicidio es la muerte por el simple hecho de ser mujer, ¿sí?
Uh-huh.
Y los diputados, o sea, lo bueno de esto,
antes, perdón, que antes no era reconocido, ¿no?
No estaba tipificado dentro del Código Penal como
femicidio.
Sí, igual hay que aclarar que eso, que el término como tal no se incorporó al Código Penal.
No.
Lo que se empieza a considerar como un agravante,
ajá,
de peso, que antes, sí, lo tenían los crímenes que tienen como base una causa racial o religiosa,
uh-huh,
y que no era reconocido si estaba el homicidio agravado por el vínculo, claro, solo en el caso de, sí, estar casado. O sea que en este caso, aunque no se incorpore la palabra femicidio como tal, se está considerando, se está incluyendo lo que las organizaciones venían trabajando hace tiempo como tres tipos de femicidio.
Sí.
El íntimo, o perpetrado por un conocido, el público, que es en el caso de un asesinato motivado por el género o por la identidad sexual, eso.
Ha sucedido en la calle, en la vía pública también, ¿eh?
Tal cual.
Circulaba un video que no terminó como femicidio, pero me acuerdo patente. Un hombre en España en un subte agarró a una mujer y le empezó a pegar, está filmado eso, le empezó a pegar porque sí, ¿no? Porque sin motivo alguno.
Sí, sí, sí. Y en este caso también, bueno, como hablábamos, el caso de, digamos, Pepa Gaitán, que nombramos hoy, ¿no? El tema de la opción sexual como un agravante que se considera. Y el tercer tipo de femicidio que se reconoce es el vincular. O sea, cuando se mata a un familiar para castigar a la mujer. Que esto es como bastante común, lo venimos escuchando.
A los hijos, sobre todo, ¿no?
Exactamente, en los medios. Pero, bueno, varias voces lo que señalan es que, bueno, que sería importante incorporar la palabra y tipificarla como tal, no solo considerarlo como agravante, que es un, uh-huh, paso muy importante igual haberlo hecho, y la cuestión de que, bueno, modificar el Código Penal tal vez tiene un impacto sobre lo que son las penas, lo que refiere a una condena social, sí, fuerte, pero que hace falta reforzar mucho las instancias previas,
claro,
¿no? El funcionamiento de la ley de protección integral contra todas las formas de violencia, sí, para no llegar a este punto.
Incluso, digamos, este concepto de femicidio dentro de lo que serían los debates de los especialistas en código penal, sí, sí, un derrotero bastante complejo, porque se trataba de se trató, digamos, más que nada de tipificar como figura autónoma por fuera de, digamos, de lo que serían los el concepto global de homicidios. Uh-huh. Pero, digamos, no llegó a ser figura autónoma, sino más bien a meterse dentro de ese concepto global de homicidios, digamos, con todas las características, digamos, que recién estuvo enumerando Paula. Nosotros vamos a escuchar el último audio, que es específicamente la parte legal, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar a partir, digamos, de esta medida, de la próxima sanción, si se da en Senado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar acerca del Código Penal y qué va a pasar con los agresores?
Modifica los agravantes del artículo 80. Vos sabés que el inciso 1 del artículo 80 hasta ahora incluía agravantes a los ascendientes, descendientes o cónyuges. Con lo que implicaba la palabra cónyuge, cualquiera persona que estaba conviviendo pero que no estaba casada o para la justicia legalmente no era un cónyuge, no entraba dentro de estas agravantes y por ende le correspondía la pena normal del homicidio y no la pena agravada. Uh-huh. Ahora lo que hace esta modificación del artículo 1 es no solo llegar hasta los cónyuges, sino también hasta los excónyuges y hasta cualquier persona que tenga una relación de pareja sentimental actual o preexistente, e inclusive, por lo que vienen discutiendo hoy por hoy en la Cámara de Diputados, hoy en la Cámara de Senadores, se está viendo la posibilidad de incluir cuando el imputado ha inclusive pretendido tener una relación sentimental, claro, con la víctima y no lo ha logrado.
Eso se refiere al asesinato. Esa modificación de los incisos 1 y 4 del artículo 80 está relacionado
directamente
con el asesinato.
Al homicidio.
Directamente.
Es una agravante específica para el homicidio. Sí. Por eso decimos que las asociaciones civiles venían luchando hace bastante tiempo por la instauración de la figura del femicidio como figura autónoma. Claro. Acá se ha acordado un paso intermedio, no ponerlo como una figura autónoma, el femicidio, a diferencia del homicidio, sino simplemente ponerlo como un agravante dentro de las causas de agravante del
homicidio en el Código Penal. Y también se hace referencia, en cuanto a las modificaciones, al asesinato de alguna persona que esté relacionada con una mujer.
Se refiere directamente al homicidio, a lo que se llama comúnmente en el ambiente como el homicidio vincular, y que es el homicidio dirigido a dañar o a perjudicar o a destrozar, sí, en muchos casos, claro, psicológicamente a la mujer o a la persona que está siendo victimizada, pero se hace a través de un familiar directo, sí, o indirecto.
Matar
muchas veces los hijos son
primo,
presa de,
claro,
esto.
También se agrega el crimen de odio. Entre los crímenes de odio ya previstos, que incluyen el caso de religión o de raza, odio a la religión o la raza, se incorpora también el odio al género o a la orientación sexual o a su manifestación.
El artículo 80 del Código Penal establece que el homicidio puede ser agravado por el vínculo. Esto dejaba fuera del homicidio agravado a una pareja que, por ejemplo, hacía 15 años que convivía, tenía 3 hijos, una casa en común, un patrimonio en común, pero como no había firmado un papel que dijera que eran marido y mujer, entonces no era homicidio agravado, era homicidio simple. La figura del femicidio establece que se pena el homicidio de una mujer por la mera condición de ser mujer. Es decir, el objetivo del homicidio es matar a una mujer por su sola condición de serlo. Esta es la modificación que va de lleno, va hasta el hueso, en lo que tiene que ver con la violencia de género y sobre todo con la violencia intrafamiliar, aunque no necesariamente tiene que haber una relación entre el agresor y la víctima para que se considere femicidio.
Muy bien, antes de comentarte un poco el audio que acabábamos de escuchar, le mandamos un abrazo grande a Macarena, que nos está escuchando desde Villa Celina, ¿no? A través del Facebook, perdón, a través de Hotmail, porque ya no tiene Facebook. Nos manda un saludo y dice que muy profesional, Paula, y muy bien los audios de Sergio, como siempre.
Gracias, Maca, saludos. También aprovecho para mandar un saludo a Ana María Prodósimo, sí, que está escuchando el programa, comentó un estado por Facebook. volvemos, digamos, a lo que pasó recién en este audio sobre los aspectos específicos de esta ley. Es interesante ver, bueno, que, digamos, hombre que mata a una mujer por el simple hecho de serlo, ¿sí? Las penas que le pueden correr a partir de ahora son de cadena perpetua, por un lado, pero también se extiende, digamos, hacia, digamos, los parientes de esta mujer, ¿sí? Supónganse que un agresor en algún momento se decide cobrar venganza, ¿sí? Agarrándose con quién, con un hijo, una hija, un una primo, una prima.
Una pareja actual de la...
Sí, entra, digamos, entra a correr, ¿sí? Con la misma tipificación, digamos, como ese para ese homicidio. Es interesante que esto se trate pronto, ¿no? Para darle sanción completa y, como dijiste vos, también que se coordinen, digamos, los hechos, digamos, con la ley que hay sobre erradicación contra todo tipo de violencia, ¿no? Para poder hacer, digamos, ir cerrando el cerco sobre los agresores, sobre los asesinos, más que nada, de que cometen, digamos, este tipo de atrocidades contra las mujeres.
Sí, varios legisladores, oficialistas y de la oposición reclamaron que se implementen los fondos que estaban contemplados cuando se aprobó la ley 26485 contra la violencia hacia las mujeres, para implementar un plan nacional de erradicación de la violencia de género. O sea, todas las acciones preventivas, que entre las cuales está, y es muy importante, la capacitación a todos los funcionarios que están dentro del Poder Judicial y que muchas veces son, como comentábamos el sábado pasado con el caso de Carla Figueroa, los que inciden, o sea, cierran causas, entregan tenencias, no renuevan cercos perimetrales en casos de violencia que son denunciados reiteradamente y que terminan en femicidio por no haber habido una correcta intervención de la justicia. Eso es muy importante.
Bueno, le quiero dedicar esta canción que vamos a escuchar ahora a Maca y a Seba, que nos están escuchando y que dice que el programa está siendo muy bueno. Falta y resto con Malena D'Alessio, Cuplé del machismo.
Vuelve al bulín, burda y de madrugada.
¿Qué? ¿Dónde mierda estamos?
Habiendo fracasado en la pelea del día a día contra la realidad, del noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos destroza sus delirios de violencia.
Oiga, ¿cómo le digo que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida ahora lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda. Involucionando, ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado. Adrenalina, mijo, testosterona en altos grados. Neuronas ausentes, puños de hematomas. Trajes y corbata recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día de los números. No hay negociación con la brutalidad. Pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad. Sin excepciones, escuche que no hay lugar para ningún rey. Si le falta el respeto, cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, mija, ni olvido ni perdón.
No.
Humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciéndome de mis raíces renegar hasta avergonzarme.
Pidiendo fe. Controlar.
pedazos de palos y balazos mientras veía a mi propio hijo desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, María Esterto, Taquintero, madre de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escucho rugir a los vientos. Vamos a liberarnos aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacradas, mi nombre es Nativo América y no voy a ser secuestrada. Por todas las mujeres que le pusieron a Gaya, mi nombre es Nativo América y no nos callan.
No.
Bueno, escuchamos.
Y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Falta y resto con Malena D'Alessio, que es la ex cantante de Actitud María Marta, ¿no es así?
Actitud María Marta, que acaban de felicitar a Cecilia por la buena musicalización del programa. Así nos mandaron. Buena musicalización del programa.
El tema que puso Ceci se llama Cuplé del Machismo. Sí, mando saludos a Pamela Aguilera Farías, que nos está escuchando por el Facebook. ¿Sí?
Beso, Pamela, ¿es?
Pamela, sí. Cada vez tenemos gente.
Cada vez hay más oyentes por vía Facebook, internet.
Es una revolución Facebook, hay que aceptar la realidad. Nos han
estamos
ganado
en el horno.
Hay que abandonar la calculadora científica.
Hay que aprender a manejarlo. A mí me está costando mucho cargar así adjuntos y esas cosas, pero bueno, lo vamos a ir manejando, domando con el paso del tiempo.
A nosotros se nos está terminando el tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No hay que irse del aire de FM Moreno porque ahora vienen muy buenos programas de...
Sí, es verdad. Sí,
a partir de ahora hasta las 10 hay programación, ¿sí? Luego de nosotros vienen de 3 a 5 la gente de Mediocres, ¿sí? Después de 5 a 7 viene la gente del Observatorio. Y después, si se puede llamar gente, de 7 a 10 vienen Aguafuertes, ¿sí? Con, cariñosamente ellos
con
saben.
Con los compañeros.
Sí, sí, exactamente. Camaradas, compañeros, correligionarios, cooperativistas y de todo en ese programa. Sí.
Bien. Bueno, y mañana también mucho palo.
Sí,
también
está mucho palo a partir de las 10:30.
Tenés, ¿no?, una programación en FM Moreno que no te puedes perder. Sábado y domingo, alta programación.
Bien, completita, sí. Para disfrutar este sábado, una tarde
fresquete,
hermosa.
Sábado fresquete.
Se vino el frío.
Fresco y soleado.
Fresco y soleado, exactamente.
Fresco y soleado. Muy bien. Mandamos saludos a todos los oyentes que participaron hoy del programa, sí, desde el primer momento que están escuchando.
Ya vamos a volver con algún regalito, ¿no? Estamos medio amarretes.
Sí, sí.
Películas, CD, hay varias ideas.
Hay propuestas, hay propuestas. Yo creo que lo de las películas podría esperar. Me gusta.
¿Eso lo puede esperar?
Me gusta lo de la musiquita.
¿Te gusta la música?
Porque esto de la musiquita es como más inaccesible, ¿no? Uno como que no tiene tanta cultura.
O si no, podemos hacer algo que nunca se hizo en la radio. Regalemos libros.
La gente latinoamericana igual está agradecido por la propaganda que le haces, me imagino.
Sí. Y bueno, nosotros, qué sé yo, vamos a ver qué hacemos con los regalitos. Quiero aclarar una cosa porque, digamos, de todos los contenidos vamos a hacer un repasito, ¿no? Porque hablamos de recientemente sobre la media sanción de ley de femicidio. Paula trajo un cuento espectacular, hermoso.
Si querés, podés mandarnos un mail a través del Facebook o un mensaje, como se diga.
Después vamos a decodificarlo, digamos, y vamos a publicarlo en el Facebook porque está muy bueno ese cuento, ¿sí? Romina nos habló un poco de La Gallega. Más conocido
la
como
La Gallega, no clarece, le dice porque como estuvo en España, sí, por La Gallega.
Sí, hablamos un poco de Gabriela Mistral, ¿sí? Que se cumplió un nuevo natalicio este mes de su nacimiento. Y bueno, Nos quedan fueron algunos contenidos que los vamos a tratar la semana que viene de seguro, así que...
Acuérdate, todos los sábados de 13 a 15 horas estalla silencio por la 90.1. Gracias a Cecilia D'Amico por la operación técnica, como siempre, y musical. Y un beso grande a nuestra compañera Macarena, que nos está escuchando desde la distancia.
Y que el próximo sábado va a estar acá en los estudios.
Exacto.
Abrazo. ¿Qué será de mí? Am paranoia.
Recuerdos de un beso, de un kiss, forever and never together.